Muchas gracias, señora presidenta. Hoy para esta representación, pero más que para esta representación, para los miles de guatemaltecos y particularmente los miles de campesinos y chiles, que entre otros grupos étnicos del país sufrieron las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno, pues es un día trascendental, es un día importante, porque hoy, después de más de 30 años, estamos por fin en esta etapa procesal de este proceso penal que efectivamente conlleva tener este acto histórico para aquellos que están de acuerdo y para aquellos que no están de acuerdo en lo que aquí se está discutiendo. En primer lugar, quisiéramos agradecer a esos miles de víctimas y sobrevivientes que nos han dado la oportunidad y la confianza como abogados de ser su voz. Esa voz que por décadas ha sido silenciada, esa voz que por décadas ha sido ignorada, esa voz que por décadas ha sido mancillada. Entonces queremos agradecer a las víctimas por darnos ese privilegio de ser la voz de ellos ante ustedes. También es importante decirlo, porque ese es el mensaje de las víctimas. Las víctimas quieren agradecer al sistema judicial guatemalteco. Y cuando digo el sistema judicial guatemalteco, no estoy diciendo los jueces, estoy hablando del sistema. Porque realmente en un suspiro de voluntad política hemos tenido este momento histórico. Hemos tenido este momento en el cual hemos podido concluir finalmente este proceso penal. O por lo menos venir acá y dar nuestras conclusiones luego de que ustedes vieran desfilar aquí a una muestra de los sobrevivientes. Y que el pueblo de Guatemala hoy día esté discutiendo esa parte de la historia negra del país. Y no es que nos lo estemos inventando, no es que lo queramos ver así, es que así fue. Y así es lo que vamos en los siguientes momentos a ilustrar. Queremos agradecer a este Estado de Guatemala, y no estoy hablando de gobierno, sino al Estado, porque finalmente está dando pasos importantes para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Guatemala, ya desde 1950 era parte de los convenios de Ginebra, ya en 1952 era parte de la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio, en 1973 reguló las figuras criminales de trascendencia internacional, como lo son el crimen de genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad, que no es otra cosa sino un delito de ley penal en blanco que nos lleva a los convenios de Ginebra. O más bien dicho, técnicamente, a violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Es importante, señores miembros del tribunal, señoras y señor miembro de este tribunal, aclarar algunas cosas. Porque el pueblo de Guatemala está pendiente de lo que está sucediendo en esta sala. Y no hay que tergiversar lo que aquí está pasando. Este proceso está enderezado, está seguido, está perseguido en contra de personas individuales y no en contra de instituciones. Es importante aclarar esto ante ustedes y ante el pueblo de la República de Guatemala. Este proceso se está llevando en contra de personas que integraron el alto mando militar durante el periodo de 1982 y 1983. ¿Por qué? Porque fueron ellos y su cuerpo asesor los que definieron las estrategias políticas que ejecutó el Ejército de Guatemala, cuya institución, y de conformidad con su misma ley constitutiva, es una institución jerárquica basada en los principios de la obediencia y la disciplina. Es importante, en esa misma línea de aclaraciones, dejar claro que este caso es trascendente e importante para el país, como dije hace unos minutos, para aquellos que están de acuerdo y para aquellos que no están de acuerdo, es importante y trascendente. ¿Por qué? Porque hoy día el pueblo de Guatemala está por primera vez hablando en forma clara cuáles fueron las atrocidades que se cometieron en Guatemala durante ese periodo. Es importante a nivel nacional porque la justicia está dando pasos importantes para consolidar un Estado democrático de derecho, en donde la ley sea igual para todos, donde la ley debe ser respetada y no importa quién haya violado la ley, debe ser investigado, juzgado y encontrarse culpable, sancionado. Eso es un principio elemental para cumplir con la base fundamental de un Estado de Derecho, con el derecho fundamental del acceso a la justicia. Es importante a nivel internacional porque se están dando pasos importantes. El Estado de Guatemala está realmente honrando las obligaciones y con eso está valorando y defendiendo los valores fundamentales de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque los crímenes que se están conociendo aquí son crímenes que lesionan los valores fundamentales de la humanidad. Y por lo tanto, la humanidad civilizada, la comunidad internacional de países y estados civilizados lo reprochan. Por eso es importante este momento, en forma que Guatemala internacionalmente está dando pasos importantes en esa consolidación. Finalmente, creo que es relevantemente importante aclarar a la sociedad guatemalteca, insisto, para aquellos que están de acuerdo y aquellos que no están de acuerdo, es importante aclarar a esta sociedad guatemalteca que este momento es necesario. Es necesario que los guatemaltecos discutamos esa historia negra y la discutamos como personas civilizadas. La discutamos como lo manda la ley, ante una sala de debates. ¿Y por qué en una sala de debates? Porque estamos hablando de crímenes, y crímenes de trascendencia internacional. Hoy día no se puede negar que el derecho a la justicia sea ese derecho fundamental que debe ser respetado y libremente ejercido. No debe de interpretarse este juicio como una amenaza a la seguridad del Estado. No debe de interpretarse este juicio como el renacer de la violencia política. Para aquellos que eso piensan, primero que piensen en su país antes de sus intereses personales. Ya no estamos en aquellos tiempos en los cuales dirigirse en esta forma que lo estoy haciendo era equivalente a que se le tildara de comunista, de guerrillero. Ya no. Ya no estamos en esos tiempos donde el Estado investigaba sin un juicio preestablecido, juzgaba sin jueces o con jueces sin rostro y sancionaba sin tener el derecho a una defensa técnica, mucho menos, y lo digo con todo respeto, a una defensa de mi confianza. Ya no. Esos tiempos no pueden volver a pasar en Guatemala. Ya es tiempo que en Guatemala se respete la vida, la integridad física y mental, pero sobre todo la dignidad de todos y todas las guatemaltecas. Es importante también, señores y señoras juezas, manifestar que en esa trascendencia de este hecho que estamos juzgando, de estos hechos que estamos juzgando o que se están juzgando, y como lo decía el doctor Roberto Rosada, Guatemala tuvo una oportunidad en 1982. El 23 de marzo de 1982, Guatemala tuvo una oportunidad. ¿Por qué? Porque fue un momento, y él lo califica como el momento más importante históricamente hablando, donde debió haber un cambio significativo, un cambio de estructuras, un cambio que rescatara los valores. Y esa fue la promesa que se hizo por parte de aquellas personas que pretendían superar aquellas atrocidades que se venían cometiendo. Pero por el cambio de eso, en cambio de eso, lo que nos dieron a los guatemaltecos fue un cambio estructural, unas variaciones estructurales en las instituciones del Estado, pero más que eso, un cambio en la mentalidad de los guatemaltecos y guatemaltecas. Es bien importante, señores jueces, recordar los mensajes dominicales, y lo vuelvo a decir con todo respeto, que daba el señor José Efraín Ríos Montt. Y en uno de ellos, él dice, el cambio consiste precisamente en imponer su voluntad a otro. Ese era el cambio que buscaba ese régimen de facto que gobernó Guatemala en 1982 y 1983. ¿Pero qué nos ofrecieron a los guatemaltecos en la letra? ¿Qué nos ofrecieron? Según la letra de los decretos leyes, de los famosos decretos leyes, lo que nos ofrecieron fue respetar la vida, la integridad física, la integridad. El artículo 21 del Estatuto Fundamental habla incluso de derechos inherentes a la persona. En su primer considerando de este estatuto, se dice, se depuso al régimen imperante proveniente de un sistema que en total olvido a la legalidad del país, lo llevó a un estado de anarquía y aislamiento internacional, con desprecio a la vida humana, a la probidad y el manejo de la cosa pública. Me pregunto, matar niños, mujeres, ancianos, indefensos, ¿será cumplir con este considerando? Pero más que eso, y por eso hablábamos de una oportunidad, como lo dice el doctor Rosada Granados, se perdieron los valores, esos valores de los cuales cada domingo se hablaba, se predicaban, pero no se practicaban. Y ahí es importante, y lo digo también con mucho respeto hacia los acusados, la ética de un soldado. Porque todos sabemos que quienes son soldados, son militares, se forman en base a valores, y valores que van en defensa de su patria, en defensa de su pueblo. Sin embargo, en 1982 y 1983 fue lo contrario. Traigo a colusión aquí una carta escrita por un militar que menciona en relación a las atrocidades cometidas en Guatemala y dice que intente entender y explicar los horrores por el ejército guatemalteco cometidos contra su propia población desde un fracaso de la ética y moral castrense que llevaron a la bancarrota completa de lo que son los valores militares básicos como el honor, la disciplina y el espíritu de cuerpo. En caso contrario, y esa ha sido y es tragedia guatemalteca, estos tres elementos se convierten en el escudo de cualquier actuar represivo e ilegal. Permite actuar fuera de la ley y promueve la impunidad para poder hacerlo. Por eso hago la reflexión que esa oportunidad que se tuvo se desperdició. Y hoy estamos aquí, 30 años, más de 30 años después de haber tenido esa oportunidad de rescatar los valores que ya los otros regímenes militares habían perdido. Pero no, se le dio continuidad a esas políticas. Por eso la acusación habla, en el caso del acusado José Efraín Ríos Montt, de la continuidad que le dio. Y en el caso del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, de cómo su trabajo como asesor dio los elementos de apreciación para caracterizar al enemigo, ese enemigo que finalmente había que aniquilar, había que destruir, había que eliminar. En el caso que nos ocupa en este momento fue el grupo étnico Xil. En ese sentido, señores jueces y señoras juezas, es importante entender ese contexto en el cual se dieron estos hechos, ese contexto en el cual históricamente Guatemala se encontraba geopolíticamente posesionada en una situación complicada. Guatemala, que desde 1960 vivía una guerra de guerrillas con pequeños grupos subversivos, llegó a esta cúspide del periodo de 1982 y 1983 en medio de la denominada Guerra Fría o de la Guerra Este-Oeste de las grandes potencias. Y por eso es importante, insisto, lo que el doctor Rosa Granado dice de la oportunidad. No se valoró esa oportunidad del rescate de los valores. Y en medio de ese contexto, y como lo dice el doctor Zaffaroni, los genocidios hay que entenderlos, y para entenderlos no hay que aislar el concepto nada más que para punirlo. Hay que contextualizarlo para entenderlo. ¿Pero dónde se dieron estos hechos? Bueno, estos hechos se dieron en el departamento del Quiché, un departamento que según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, pero no solo la Comisión, los cientos de peritajes o informes periciales de antropología forense que establecen que efectivamente en el departamento del Quiché se dieron más de 300 masacres. ¿Y cuáles fueron las áreas afectadas en el departamento del Quiché? Particularmente la región Ixil y el Ixcán. Pero estamos en la región Ixil. Esa región Ixil que el ejército de Guatemala, desde la doctrina militar denominó el Triángulo Ixil, compuesta por los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Lugar que particularmente interesó a los hoy acusados por considerar que efectivamente en esa área se concentraba el enemigo interno. ¿Cómo cómo pretendemos o cómo hemos pretendido que estas acusaciones presentadas por el Ministerio Público se prueben ante ustedes. Voy a tratar de ser lo más conciso para poderlo explicar. Y como bien lo dijera la Sala Tercera en esta resolución recientemente dictada, es al tribunal al que le corresponde fiscalizar, controlar y finalmente valorar la prueba. Sin embargo, estamos obligados, las partes, también a pronunciarnos sobre esa prueba. Y aquí, ante ustedes y ante todos nosotros, desfilaron en esa mesa decenas de sobrevivientes y víctimas, que son una muestra de los sobrevivientes y de las víctimas. Durante todas estas audiencias que hemos estado acá, ante esa mesa, desfilaron personas que en aquella época eran niños, personas que en aquella época eran adultos, personas que en aquella época eran mujeres, personas que en aquella época ya eran ancianos. Y vinieron a ustedes a contarles estas historias vividas, no son historias inventadas, de horror, espeluznantes, que a cualquier ser humano civilizado le horroriza. Para después tuvimos una gran cantidad de peritos que vinieron a confirmar esas historias. Ustedes se recordarán, desfilaron acá una gran cantidad de antropólogos y de peritos en antropología forense. Desfilaron acá expertos en el racismo, expertos en estadística, expertos en el desplazamiento masivo, expertos en el traslado de niños, expertos en la historia política del país, expertos en el tema cultural del grupo étnico, expertos en el tema psicosocial tan importante para este caso. Tuvimos expertas de violencia sexual en conflictos armados. Tuvimos expertos técnico-militares de la defensa y del Ministerio Público. Y tuvimos algunos testigos calificados de la defensa y del Ministerio Público. Y nadie negó cómo se vivía esa época en la región Ichil. Mediante toda esta prueba, señores jueces y señoras juezas, esta representación considera que se ha demostrado efectivamente y se ha comprobado efectivamente las acusaciones planteadas. Se ha probado que efectivamente los acusados implementaron las estrategias políticas contrasubversivas en las cuales construyeron, fabricaron al enemigo, a ese enemigo que posteriormente destruyeron. Tal y como, insisto, lo dice el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, los genocidios pues se preparan, tienen su proceso de gestación, y él dice, son semillas de discriminación. Y aquí es claro, y ahí lo vamos a tocar más adelante, el racismo, que fue y sigue siendo importante para entender este contexto en el cual se desarrollan estos actos. Esas semillas de discriminación que sirven para instalar, fabricar, para definir al enemigo. Y como él mismo dice, ese enemigo con el cual no se puede ceder, ese enemigo con el cual no se puede negociar, ese enemigo que es el enemigo absoluto y contra quien solo queda poner todo el poder punitivo para destruirlo, para destruir a un grupo humano. Eso fue lo que pasó acá. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en la región Ishil, como ya se dijo, para 1980, para 1982, se tuvieron las apreciaciones de inteligencia militar en las cuales se caracterizó al 100% de la población como la base social y de apoyo de la subversión. Y no voy a ser reiterativo porque el señor fiscal fue amplio ayer en enunciar los aspectos de doctrina militar que definen al enemigo. Pero más que eso, fue amplio en establecer cómo dentro de los documentos militares, de la doctrina militar, se definía ya al enemigo. Y ahí es bien importante, señores y señoras juezas, recordar cuáles son los propósitos de los planes de campaña: aniquilar, eliminar al enemigo. Y ahí hay una serie de calificativos para estos enemigos: los comités clandestinos locales, las fuerzas irregulares locales, pero también las bases de apoyo. Entonces, ¿a quién había que eliminar si toda la población era la base social de apoyo? Pues a toda la población del grupo étnico Ishil. Obviamente, y como lo dijo el doctor Valdés, Romeo Valdés, el experto cultural, los grupos son dinámicos. Y obviamente habían algunos quichés, habían algunos canjobales, pero la esencia del grupo de la región Ishil fueron ishiles y fueron atacados por ser ishiles. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Hay que recordar cómo decían los testigos. En 1980 llega el ejército y llega, se instala inicialmente en las cabeceras municipales, pero conforme van avanzando en esa intención o propósito de destruir física, moral y culturalmente al grupo étnico Ishil, van instalando destacamentos. Y usted lo pudieron ver en las gráficas que se presentaron con las planimetrías, cómo los destacamentos se iban instalando conforme se iba avanzando. Hay que recordar, la gente aquí lo dijo, estaba el destacamento de Chalbal, Salquil, La Perla, San Francisco, Nevaj, Salquil, Cotzal. Lo de Cotzal es importante, ustedes recordarán las mujeres que mencionaron que en la misma iglesia se les violaba. Más adelante haré en forma más detallada esto. ¿Cómo se dieron estos hechos en contra del grupo étnico Ishil? Bueno, voy a tratar de sintetizar los hechos repetitivos. Como bien lo decía ayer el agente fiscal, la defensa decía, es que vienen a decir lo mismo, pero es que lo mismo les sucedió a todos, en diferente región, con diferentes patrullas, pero con diferentes actores, pero a todos les sucedió lo mismo. Y eso es lo relevante de este proceso. porque son los patrones sistemáticos y generalizados que demuestran la política estratégica del gobierno de facto de 1982 y 1983. No se puede hablar de abusos aislados, no se puede hablar de errores cuando son exactamente los mismos patrones que se dieron. ¿Cómo se atacó al grupo étnico Huichil? Con masacres, desplazamiento, destrucción de bienes, traslado de miembros del grupo a otro grupo, traslados de niños, violencia sexual. Bueno, ¿cómo fueron las masacres? Las personas que ustedes escucharon, que el pueblo de Guatemala escuchó y que hoy lo discute y se horroriza de lo que las víctimas vinieron a contar acá, les contaron a ustedes cómo siempre llegaba un grupo grande de soldados acompañados de patrulleros de autodefensa civil de mañana, sacaban a la gente de su casa a la fuerza. Posteriormente la llevaban a lugares donde se les encerraba, se les dividía, las mujeres en un lado, los hombres en otro lado. Se les sometía a vejámenes, a tortura, a castigos, interrogatorios. A las mujeres generalmente violaciones sexuales, para finalmente ejecutarlos. Yo creo que aquí es importante y lo hace muy bien, o lo dijo muy bien en su momento, uno de los testigos que narró la masacre de la aldea Chel. Él es Pedro Pacheco Bub. Voy a, con su autorización, señora presidenta, solo leer algunas partes conducentes de su declaración.
¿Puede hacerlo, abogado? Es parte de su alegato.
Gracias, señora presidenta. Él vino a declarar el 2 de abril de este año y recordó a ustedes y a todos nosotros: mañana se cumplen 31 años de que me quedé sin familia. Yo vivía con mis abuelitos, con mis papás, con mis hermanitos, y me quedé solo. Y empezó a narrar que el 3 de abril de 1982, a eso de las 6 de la mañana, un vecino le dijo que venía el ejército. Le fue a avisar a su papá dijo: no debemos nada, no tenemos que temer. Y eso es lo que cualquier ciudadano debe sentirse si no ha hecho el mal, si no ha contravenido la ley. Pero lamentablemente quienes gobernaban no respetaron eso. Pasaron a citar a la gente, los soldados: váyanse para abajo, en mala manera. Yo estaba escondido abajo de los cafetales. ¿Qué hicieron para matarlos?, dice él. Bueno, a mi bisabuelo le cortaron aquí en esta parte, y señaló la espalda. Los soldados mataban a la gente, ponían a la cabeza en el puente, cortaban su cuello y lo tiraban al río. Mi papá quiso tal vez defenderse, tenía los dedos cortados. ¿Dónde quiso defenderse? Le cortaron el cuello. 96 personas masacradas, hombres, mujeres, niños, parejo mataron. Esos son los patrones sistemáticos y generalizados que se dieron y que ustedes escucharon, que los respetables colegas y los acusados escucharon. Esos son los patrones. No se puede hablar que fueron errores, que fueron hechos aislados. Son patrones y eso conlleva planificación. Podría yo relatar una gran cantidad de ejemplos de lo que los testigos vinieron a contar aquí, pero insisto, son ustedes los que controlan, fiscalizan y valoran la prueba. Y para no abusar del tiempo, me voy a quedar únicamente con este testimonio, aunque hay testimonios desgarradores realmente que merecen la pena reiterarlos, para que no se nos olvide a los guatemaltecos esa tragedia vivida en Guatemala promovida y producida por el mismo Estado. Ya lo dije, el doctor Zaffaroni lo dice, los genocidios se preparan y tienen su gestación. Y muchas veces, así dice él, uno se puede atrever a decir que son muertes anunciadas. Pero estas muertes, insisto, no fueron muertes que me matan y no siento el dolor, fueron muertes sanguinarias, fueron muertes de barbarie, fueron muertes indescriptibles. Y bien lo decía ayer el señor fiscal, el manual de guerra contra insurgente habla de esa aversión que los soldados tienen en contra de las medidas represivas contra las mujeres y los niños. Pero el mismo manual lo dice, a menos que esté extremadamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones. Por eso insisto, estos patrones sistemáticos no son errores, no son hechos aislados. No se puede decir que no se conocía de ellos, porque son patrones. Y para las atrocidades que ustedes escucharon acá, tuvo que haber una preparación militar bien adoctrinada para cometer estas barbaries. La gente vino aquí, les decía a ustedes, mataron 50, mataron 30, mataron 40, mataron 80. Pero no es que solo los hayan matado. Es que realmente hay historias que solo de pensarlas, de imaginárselas uno, realmente se horroriza. Recuerdo, entre otras, lo que dijo un señor: ¿será que mi hija de 3 años, 3 meses, quien encontré con tiros en la cabeza, mi hija le sacaron el corazón? 3 años, un soldado, entrenado, armado, una niña, niña. Ensañarse tanto. ¿Qué les metieron en la cabeza a los pobres soldados? ¿Qué delito? ¿Realmente qué pasó a mi hija? ¿Qué delito tenía? Uno no entiende por qué razón fueron masacradas nuestras familias, dice este señor. Ustedes se recordarán de don Tiburcio, cuando él relató aquí y dijo: cuando llegó el ejército y salimos corriendo, porque él guió a un grupo, y agarraron una señora porque estaba embarazada, y el soldado le abrió la panza, le sacó el bebé y lo estrelló en una piedra. Eso es duro, eso es, no sé cómo decirlo, es más que barbarie. Un gran dolor sentí, dijo él. ¿Qué delito tenía la bebé que ni había nacido? Querían acabar hasta con la semilla, como lo dicen en algún momento. Pero no bastó, señores jueces, no bastó la muerte. Había que destruir todo. Y aquí ustedes escucharon decenas de testigos que hablaron de la destrucción de las comunidades, del arrasamiento. No por gusto se habla de tierra arrasada, de política de tierra arrasada, no por gusto se dice. Y yo estoy ahorita solo relatando o resumiendo esos hechos que los sobrevivientes vinieron a contarles a ustedes. ¿Quién de los testigos no dijo haber visto cómo quemaban las casas? Muchas veces quemaban las casas con gente adentro, con bebés o ancianos que no pudieron escapar. Pero no bastó matarles. No bastó quemarles la casa. Había que quemar el maíz, había que cortar la plantación del maíz, había que cortar los palos frutales, había que dejarlos sin nada para que los sobrevivientes murieran de hambre. Había que matar a las ovejas, había que matar a las gallinas, había que matar a los cerdos. Las vacas se las llevaron. Curiosamente, el pillaje, que era parte del patrón sistemático, era para aquellos semovientes que tenían un valor significativo. Son miles de relatos que yo he escuchado sobre estos patrones. Y aquí ustedes tuvieron una muestra de sus miles. Cuando mi casa se estaba quemando, tenía mi mazorca, mi frijol, mi piocha. Todo se terminó, dijo doña Magdalena Marcos de León, en Palop Chiquito. También mataron animales de corral domésticos, esto con la intención de quitarnos la subsistencia a los sobrevivientes. Quemó como 60 casas con personas. Las personas, sí es cierto, había gente en la casa. Les dispararon, lo quemaron, dijo otro testigo. No bastó. Los masacraron, les destruyeron la casa, la cosecha, los animales, las frutas, las herramientas de trabajo. ¿A dónde podían ir los sobrevivientes? Hay que recordarse del doctor Valdés cuando explica que el grupo étnico Huichil es un grupo rebelde, en el buen sentido de la palabra, que resiste y ha resistido a esas imposiciones que desde la colonia se vienen dando. No hay que equivocar esa resistencia a convertir a ese pueblo en un pueblo guerrillero, en un pueblo terrorista, como ahora actualmente algunos les llaman. No. La gente tiene su cosmovisión, tiene su forma de organización, tiene su autoidentidad. Y dentro de esa cosmovisión, la relación hombre-tierra, hombre-maíz es muy fuerte. Y por eso se refugiaron en la montaña. Es importante, hay estudios antropológicos que demuestran que desde la conquista ya los Huichiles se refugiaron en esas montañas, en resistencia a la imposición de los colonizadores. Las montañas nos cuidaron, decían los testigos, las montañas nos protegieron. ¿Y cómo los protegieron? Los árboles, las piedras, ustedes escucharon los testimonios. Pero el ejército, en el afán de cumplir con las políticas estratégicas emanadas de su Estado Mayor, de su alto mando, no paró. A pesar de que la población Huichil se desplazó a las montañas en forma forzada, sin ropa, sin comida, sin medicina, sin techo, pero encima de eso, con la represión y persecución del ejército. Ustedes recordarán cómo muchos de los testigos les contaron a usted, bueno, nos contaron a todos. Cómo mucha gente murió de hambre, cómo mucha gente murió de susto, cómo mucha gente murió de enfermedad, cómo muchas veces esa bendita montaña le salvó la vida de los bombardeos en los helicópteros, de los bombardeos, y más de alguien lo dijo, de los morteros 105, que eran lanzados desde los destacamentos hacia las montañas. Pero aún así el ejército, los soldados los seguían persiguiendo. Como las balas, las bombas, las granadas, después de haberles quitado el maíz, la casa, el abrigo, la medicina, la sal, no bastaron. Seguían y seguían para terminar hasta el último. Y aquel que capturaran, convertirlo en aquella nación única, que como bien lo decía el acusado José Efraín Ríos Montt en uno de sus discursos, había que hacer una sola nación, porque éramos una mezcolanza, así lo dice él, una mezcolanza híbrida, dice, de 23 naciones, y no hemos aprendido a ser una nación, eso dice en sus mensajes, y también lo dijo en la entrevista que aquí se exhibió. Y esto, pues, no es que me lo esté inventando, ahí están los informes de patrulla que aparecen en el plan de operación Sofía, cómo se llevaban los cercos en la montaña para no permitir que salieran, pero tampoco permitir que tuvieran abastecimientos. El único abastecimiento eran balas, granadas y bombas. ¿Qué vivieron estos sobrevivientes? Vivieron frío, hambre, susto, persecución, bombardeos, muerte. Es verdaderamente triste. Pero creo que es importante para que los guatemaltecos, independientemente cómo ustedes valoren esta prueba, recordar algo de esa persecución. Y lo digo porque mañana es el Día de las Madres. Como una madre, en un momento determinado, dice, en esa montaña, en esa persecución y represión que el ejército, cumpliendo con las estrategias del alto mando, llevaba a cabo. Una madre dice, doña Margarita Raimundo Meléndez, mi bebé de 8 meses, como está llorando, como la gente dice que para que no nos encuentren hay que meterle trapo en la boca, y yo lo hice y lo dejé perdido. Qué triste. Para una madre un hijo es todo. Pero tuvo que sacrificar a su hijo para defender a los demás. Porque si su hijo lloraba, lo descubrían. Y con ello llegaban las balas, las bombas, las granadas. Es triste recordar eso en este día. O más triste, como dice doña Magdalena Bernal, le incendiaron la montaña donde estábamos, ahí ellos nos cercaron y prendieron fuego y solo nos quedó el río. Esto coincide totalmente con lo que los informes de patrulla del plan de operación Sofía dicen. Cómo los objetivos eran dar persecución en las laderas, quebradas, ríos, riachuelos y cascadas. Debería de recordar todo lo que dijo don Tiburcio Tuy, pero ustedes recordarán de ese hombre que llevó a un grupo masivo en el desplazamiento hasta Santa Clara, a Machel. Ese es un lugar lejísimos, pero lejísimos. Para quienes han tenido la oportunidad de llegar a Santa Clara, a Machel, saben que es un lugar remoto, pero no importó, hasta ahí llegó el ejército. Y los iban persiguiendo en el Sumal, en Cholcá, La Perla, pues los iban siguiendo por todo el camino. Finalmente capturan a don Tiburcio y lo someten a unas torturas, y ustedes se recordarán, él les habló de cómo le abrieron el abdomen, cómo se le salieron a él sus intestinos, pero no les importó. Después lo dejaron caer de un helicóptero, lo golpearon con un palo, lo sometieron a torturas, habló de electricidad, habló de la famosa capucha de Gamesán, aquellas que utilizaba aquellos famosos escuadrones de la muerte, Comando 6 y todos esos que habían en aquella época, esas mentes desviadas, obcecadas, que aplicaban esos que en la doctrina militar se llama el interrogatorio táctico, pero no tenían nada de táctico. Era pura tortura. Bueno, ¿qué pasaba con las personas que se capturaba o se entregaban? No me voy a extender, y yo creo que es importante recordar lo que la testigo Beatriz Mans les contó a ustedes, cómo ella llegó, cómo llegó antes del 82 a la región Ischil, y cómo llegó en el 83, en marzo del 83, y lo que encontró. Gente hacinada, bajo control estricto del ejército. Ella decía, se les obligó a realizar patrullas, mismas que fueron instruidas para ir a destruir al enemigo, para ir a destruir la fuente de subsistencia del enemigo. Pero ¿qué enemigo? Su propio pueblo, sus propios hermanos. Nos obligaron a hacer pacs, obligaron a quemar casas o milpas, y no van, son guerrilleros. Ellos decían que teníamos que protegernos, ir a cortar la milpa, para presionar que se entregaran. Y cómo era complicado, dijo ella, ¿verdad?, platicar con ellos, porque no se podía hablar de guerrilla ni ejército. Pero también tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar al señor Hallsmith, que en principio negó, pero después aceptó que efectivamente habían niños refugiados. Quisieron decir que todos eran subversivos, por Dios santo. Hay principios del derecho internacional humanitario que definen quién es un combatiente. Pero no bastó esas capturas, no bastó eso. Ustedes también recordarán el grupo de mujeres, mujeres valientes, que vinieron aquí y les contaron el tema de las violaciones sexuales, un tema todavía tabú en el país, y no digamos en las comunidades indígenas. Recordarán también que pedimos que fuera puerta cerrada. Hubo un momento en que creímos que esas mujeres, al decirles que no iba a ser en puerta cerrada, iban a desistir de venir a contar su historia. Pero afrontaron su historia ante ustedes y ante el pueblo de la República de Guatemala, porque ya no se puede permitir ese tipo de abusos. Y ahí solo traigo a la memoria de ustedes, y no voy a mencionar el nombre por respeto a ella, de aquella mujer que con su hija fueron detenidas y llevadas al destacamento. Y recordarán ustedes cómo la hija decía, yo estaba a la par de mi mamá cuando la estaban violando, y pasaba uno tras otro los soldados, y estuvo 2 o 3 días ahí, y después me violaron a mí, me amarraron las piernas, dijo. Imagínense, era una niña de 12 años. No solo el trauma mismo de ver cómo violaban a su madre, sino después ser vejada, ultrajada. Insisto, eso solo porque los soldados fueron preparados en esa versión que habla la doctrina militar. ¿Qué pasó en esos destacamentos? También ahí están las historias de los niños desplazados. esos niños que fueron trasladados de un grupo a otro grupo. Y ahí el testimonio de Jacinto Lupamac es realmente impresionante, porque él cuenta su transculturación, como hoy no sabe Ixil, pero se siente Ixil. Como hoy no vive allá en la región Ixil, pero es Ixil. Como su caso fue documentado en el plan de operación Sofía, ese famoso caso que se mencionó ayer, donde dice el hombre punta de visa a un enemigo y elimina dos chocolates. Ese es su caso. Está documentado también con una exhumación donde se rescata a su madre. Lamentablemente no a sus hermanos, pero sí a su madre. Es impresionante ese testimonio de Jacinto Lupamac. Pero más impresionantes son los testimonios de Julio Velasco Raimundo y Francisco Chávez Raimundo, otros dos niños que estuvieron en destacamentos militares. Francisco Chávez Raimundo es aquel niño que les contó a ustedes que su madre es una dirigente de Conavigua, pero que no tiene una buena relación con su madre porque estuvo varios años sin saber de ella y que le ha costado mucho. Contaba él cómo los golpeaban, cómo les ponían trabajos forzados, trabajos pesados. Y Julio Velasco Raimundo, aquel niño que se salvó metiéndolo en las llantas del tractor. Aquel niño que nos contó la historia de cómo los oficiales del ejército le cortaron la cabeza a una anciana y después la pusieron en la cocina. ¿Qué traumas pueden tener estos hoy hombres guatemaltecos después de haber vivido toda esta tragedia? Pero los tres nos mencionaron de que no eran ellos solos los niños que estaban ahí, que habían cientos de niños, muchos de ellos transportados en helicópteros, muchos de ellos no se supo a dónde se los llevaron. ¿Qué se hizo con esos niños? Hace falta hacer otra investigación para eso. Señores jueces y señoras juezas, realmente esto es lo que ustedes escucharon de las narraciones de los sobrevivientes que aquí vinieron a contar su historia. Pero es importante encuadrar esto, porque como dije, todo eso fue confirmado también por los peritajes que ampliamente aquí se discutieron y se examinaron. ¿Dentro de qué marco jurídico se puede discutir estos hechos? Y ahí es importante el tema del Código Penal guatemalteco, que en el capítulo cuarto establece los delitos de trascendencia internacional. Es importante ver lo que establece el artículo 376 y el artículo 378 del Código Penal. Ese marco jurídico nacional, pero también dentro del marco jurídico internacional, y esto en base al artículo 149 de la Constitución Política de la República. Porque debe de regirse y vigilarse los principios de la costumbre internacional y del jus cogens. El principio del deber de garantía de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos. Pero más que eso, los principios de jus cogens, que es que estamos ante hechos atroces, hechos que son reprochados por el mundo civilizado. Por lo tanto, se debe de tener ese cuidado, que dentro de ese marco jurídico no se deje de ver estas obligaciones internacionales del Estado de Guatemala. ¿Contra quién se dieron estos hechos? Contra el grupo étnico Ixil, este grupo étnico Ixil, que fue más obvio de las personas sobrevivientes que ustedes vieron acá. Muchos necesitaron intérprete. Y ustedes mismas decían, con todo respeto, la señora presidenta decía, muchas veces se reconoce, y nosotros también lo reconocemos, la profesionalidad de los intérpretes, que trataron de hacer todo su esfuerzo personal para transmitirles o transmitirnos a todos esas historias, esos relatos. Este grupo étnico, Ichil, que bien lo describe el doctor Valdés, poseen una cosmovisión, una cultura, una organización social que los distingue frente a los demás. Son grupos étnicos que los circundan, pero que les son afines en cuanto a todos proceden de la tradición cultural maya. Y sigue diciendo el doctor Valdés, una etnia, un grupo étnico, es por tanto aquel que históricamente se ha constituido en un territorio y desarrollado ahí su cosmovisión, su cultura, su forma particular de ser, su organización social, su ordenamiento jurídico. Recuérdense cómo decía el doctor Valdés, la resistencia, no hay que equivocarla. Alguien incluso podría pensar, tener ideales, ser afín a los ideales de la subversión, pero si no tenía un arma, no era un combatiente. Si no estaba ejerciendo ninguna acción ilegal, irregular, no era un delincuente subversivo. Era su resistencia a esas imposiciones. Ese grupo fue atacado, como ya dije, dentro de este contexto histórico que ya ampliamente se ha discutido. En aplicación de la que también ampliamente ayer planteaba el señor fiscal de la doctrina de seguridad nacional. Y aquí es importante, insisto mucho en el doctor Zaffaroni, cómo es que se van creando, fabricando, produciendo el enemigo interno. Y aquí el plan de operaciones Sofía describía esas apreciaciones. Las grandes masas de indígenas del altiplano y de la nación han encontrado eco en las proclamas de la subversión. Por ser sus banderas la escasez de tierra, la inmensa pobreza, ven al ejército como un enemigo invasor, aunado a esto una buena cantidad de errores cometidos por las tropas, vandalismo, violaciones, robos, etcétera. ¿Pero qué respuesta daba las estrategias políticas? Aniquilar al enemigo. ¿Y quién era el enemigo? El Grupo Ichil. La población civil del Grupo Ichil. ¿Cómo esas apreciaciones se fueron desbordando conforme iba pasando el tiempo? En el 81, la revista de Asuntos Civiles, de Operaciones Civiles Ichil, ya mencionaba que el 50% de la población Ichil era base de apoyo, particularmente en las apreciaciones de espionaje. Pero el plan de operación Sofía daba ya una apreciación del 100% de la población civil. Por lo tanto, había que considerar enemigo interno a la población civil del Grupo Ichil, pero particularmente a la población civil del Grupo Ichil rural, de las aldeas, de las comunidades. Ustedes no escucharon masacres en el pueblo, escucharon masacres, persecución, destrucción en las comunidades. Y ahí es importante retraer lo que aquí el perito Patrick Ball les dijo a ustedes. La tasa de mortalidad, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos cometidos por el ejército, 2150. cómo esa era una tasa del 5.5% de la población, según el censo de 1981. Pero más que eso, y concatenado con lo que se estableció en el peritaje de patrones de la Fundación de Antropología Forense, explicado aquí por el perito Pecherelli, técnicamente se ha demostrado que no fueron simples asesinatos, fueron simples muertes, fueron ejecuciones extrajudiciales. Y lo decía ayer el señor fiscal, las heridas, la mayor cantidad de heridas de proyectil de arma de fuego están en el tórax y en el cráneo, a una tasa de 8 por 1, por cada 10, 8 fueron heridas de aquí para allá, mortales, lo que conlleva a concluir que fueron ejecuciones extrajudiciales y no muertes en combate, por lo cual cae por su propio peso decir, insisto, que fueron errores, que fueron hechos aislados. No, son patrones sistemáticos que se repiten y con la plena intención y propósito de destruir al grupo étnico Huichil. Es importante hablar no solamente de cómo se quería destruir ese grupo étnico en lo físico, sino también en lo mental y lo cultural, porque aquellas personas que fueron sometidas y obligadas a hacer patrullas, se les intentó cambiar la mente, y a muchos se les cambió esa mente, y vieron a su propio hermano Huichil como el enemigo, aquel enemigo que tenía cachos y cola, aquel enemigo al que había que temer. Una manipulación, como insisto, lo dice el doctor Zaffaroni, una manipulación del miedo, a tal grado que no quede otra que utilizar todo el poder punitivo del Estado para destruirlo. La gente ya no pudo hacer su cultura. Hubo más que un testigo aquí que les contó, ya no hicimos la cultura, la cultura es la espiritualidad. Los niños que fueron transculturalizados, la violencia sexual contra las mujeres, la transmisión de los abuelos hacia los nietos, se mató a los abuelos para que no pudieran trasladar esa historia verbal, oral, hacia los nietos. Los nietos, que son la semilla para mantener esa historia, esa cultura, se rompieron esos lazos de la cultura de un grupo étnico, de la que hoy, irónicamente, los guatemaltecos decimos enorgullecernos, de la cultura maya, y hasta hubo una gran festividad el año pasado. ¿Por qué esa festividad no se lleva para reconocer esos valores históricos de la cultura maya, pero no haciendo esas festividades allá donde están las necesidades, donde siempre se ha olvidado a la población, donde nunca ha llegado una oportunidad de desarrollo, sino más bien el desarrollo para otros, en perjuicio de los muchos que ahí habitan? Insisto en el doctor Valdés, y dice, la erradicación del maíz constituyó un ataque a la cultura Huichil con el fin de cortar todos los lazos que lo unían al territorio, a su cosmovisión, a su cultura y al grupo étnico. Cambiaron su forma organizativa, cambiaron su forma cultural y cambiaron forma ideológica. Y cuando hablo de ideológica, no es las ideologías radicales, no. Eso es del pasado, no hay que entender las ideologías en ese sentido. Es su pertenencia, es su autoidentidad propia, es su ideología, que hay que entenderla. podría seguir hablando de esto, señores y señoras juezas, pero realmente el tiempo me está quedando un poco corto. La escala de atrocidades cometidas en estos hechos llegaron a una escala tan alta del racismo que hoy todavía lo vivimos. Ustedes mismos lo presenciaron, como muchas veces a los hermanos campesinos y chiles se les dio un trato desigual, no por estos jueces, no por esta sala, en entrada de la Corte Suprema de Justicia. A nosotros mismos, que representamos a las víctimas, se nos puso un letrero en ese baño. ¿Acaso les da asco a los operadores de justicia que nosotros entremos a esos baños? El racismo está tan enraizado en este país que es importante discutirlo. Y fue amplia, muy amplia, la señora Casao Zarzu en explicar esto. No es de ahorita. Es como desde la colonia los criollos empezaron a fomentar ese racismo, esa hegemonía. Habló hasta de la blancura y cómo al indio se le consideró incluso no grato para Dios, y cómo esto progresivamente en la historia llegó a ser política de Estado. Fue amplia ella, y no voy a ahondar porque ustedes escucharon, la escucharon, y recordarán, ella dijo: yo no tengo la verdad absoluta, y creo que nadie, pero sustento mi tesis. A esto es importante recordar los discursos dominicales, insisto, del señor José Efraín Ríos Montt, que como jefe de facto de Estado o presidente de facto de ese periodo, pues hablaba de ingratos, hablaba en muchos de sus discursos de Cotzal, de Chajul, de Nevaj, los mencionaba mucho, o sea, conocía, sabía lo que estaba pasando allá. Pero más que eso, es importante recordar lo que ayer se producía aquí en un video, en esta entrevista que él dio. Y decía él: el poder nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a nuestras acciones. Hay que oír bien, a nuestras acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Así lo dijo, no me lo estoy inventando. Y hay que entender este párrafo. El poder nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a nuestras acciones de mando. Y el mando equivale a responsabilidad. El mando equivale a que tengo subordinados que cumplen mis órdenes, que cumplen mi estrategia, que cumplen, porque es una institución jerárquica basada en los principios de disciplina y obediencia. Eso es el mando. Y él dice: eso es lo más importante, el ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Más claro no puede estar. O sea, no se puede negar que hoy no se puede negar que tenía el control, como lo dice: si yo no puedo controlar al ejército, ¿qué estoy haciendo aquí? Más de en alguno de esos discursos hablaba él el señor acusado Ríos Montt, de los buses. Recordarán que habían conflictos por el aumento al pasaje a 10 centavos del bus. Y él decía, ese millón de quetzales del subsidio a las camionetas debe servir en Chajul, debe servir en Cotzal para escuelas. ¿Qué escuelas? Las comunidades estaban deshabitadas. La población estaba desplazada en las montañas. ¿Qué escuelas? Él sabía cómo estaba la situación en Cotzal. Pero más que eso, en esos mismos mensajes dominicales, él dice y afirma, la subversión es permanente e integral en Cotzal y Chajul. ¿Cómo dice ahora que no sabía nada, que no conocía? Por Dios santo. No se puede negar, no se puede tapar el sol, no se puede negar lo innegable, no se puede defender lo indefendible. La subversión es permanente e integral. ¿Qué es integral? Y hablé de la caracterización que se hizo por inteligencia militar de que toda la población, el 100%, eran subversivos. Por eso es permanente integral en Cotzal y Chajul. Y finalmente, insisto en volver a decir y rescatar lo que en uno de esos mensajes dijo. El cambio consiste precisamente en imponerle mi voluntad a otro. Entonces, señores jueces y señoras juezas, ¿qué se ha producido aquí ante ustedes, ante nosotros? ¿Qué se ha producido acá? Ustedes tuvieron testigos, peritos, expertos, documentos, videos, fotografías, en los cuales se relatan estos actos que he venido mencionando y reiterando. Y que se tienen que analizar dentro de este marco jurídico que también mencioné. Pero, insisto en el doctor Zaffaroni, porque así en esos mismos términos, tal vez solo que en inglés, y para no complicar mi alocución, no lo haré, se dice también en Ruanda, se construyen enemigos, se fabrican enemigos. Esos enemigos con los que no se puede ceder, esos enemigos con los que no se puede discutir, esos enemigos con los que no se puede negociar, esos enemigos absolutos. Esos enemigos que crean temores, que crean miedos, es, como él dice, es una manipulación de ese miedo para justificar después el uso, todo el uso de todo el poder punitivo del Estado. Y yo no me lo estoy inventando, es que así están los documentos. Vean ustedes la cantidad de armamento, la cantidad de militares, efectivos militares que tiene la fuerza de tarea Gumarkaj, estas famosas fuerzas de tarea. Vean la cantidad de la compañía de paracaidistas que llegaron en un mes. Así también pudieron haber llegado los caibiles y otras élites militares a ejecutar operaciones. Lamentablemente, y como lo decía el general Godoy Burbano aquí, y él dijo, mi peritaje es un peritaje histórico militar, y en su introducción decía, esa historia oscura. Y cuando yo le pregunté por qué hablaba él de oscura, él explicó que ni él mismo, siendo general del ejército, se le permitió acceder a los archivos militares. ¿Cuántos planes de Operación Sofía no pueden haber? ¿O ya fueron destruidos? Entonces, tuvieron ustedes un relato de muerte de miembros del grupo, de sometimiento de miembros de grupos a condiciones que pudieran acarrear la destrucción física de sus miembros, de lesiones físicas y mentales que sufrieron los miembros de este grupo, del traslado forzoso de miembros de ese grupo a otro grupo, del traslado de niños de un grupo a otro grupo. Pero sobre todo ustedes pudieron establecer esa intención, ese propósito de destruir al grupo étnico maya y chil. Y no lo digo yo, lo dice la prueba contundentemente. Se alega que no hay ningún documento que diga había que ir a matar a los ichiles. Es que en Ruanda tampoco había un documento que dijera había que ir a matar a los tutsi. O en Srebrenica tampoco había que ir a matar a los musulmanes. Insisto en los doctor Zaffaroni, son semillas de discriminación para fabricar al enemigo. Pero no hay que dejar de ver también que dentro de este contexto también se violaron derechos importantes de la población civil. Y se vulneró compromisos internacionales que el Estado de Guatemala debía cumplir en 1982 y 1983. El artículo 7 del Estatuto Fundamental de Gobierno, porque desafortunadamente se había suspendido la Constitución. Se había desarticulado el Congreso y se había designado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No elección. ¿Y quién los designó? Pues uno de los hoy acusados como presidente de la Junta Militar de Gobierno. No puede negar el acusado José Efraín Ríos Montt hoy que él tenía el poder absoluto. Insisto, desarticuló el Congreso, suspendió la Constitución, asumió las funciones de Ejecutivo, asumió las funciones legislativas, pero además nombró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombró a los magistrados de las salas de apelaciones. Ahí están los decretos. No me lo estoy inventando. ¿Cómo no iba a tener el poder absoluto? Y dentro de ese poder absoluto, el artículo 7 del Estatuto Fundamental es importante porque se reconocen los tratados y convenios internacionales y las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala. Y dentro de estas obligaciones estaban los convenios de Ginebra, o lo que es lo mismo, el derecho internacional humanitario, o que es lo mismo, no cometer crímenes de guerra. Y siendo un militar de carrera, siendo un general, pues tenía que saber y conocer la ley de la guerra. Pero no. Y no me quiero ahondar por el tiempo en esto, pero me pregunto, una persona civil desarmada que da comida a la guerrilla, ¿es un objetivo militar? ¿Puede ser eliminado? No. ¿Un niño infante puede ser considerado combatiente? No. Hay que revisar ese peritaje de patrones del antropólogo Freddy Pecherelli. ¿Quiénes eran los infantes y qué porcentaje de infantes fueron rescatados en las exhumaciones? ¿Los pobladores ichiles murieron en combate? No. Esa tasa de 8-1 es increíble. ¿Se recuerdan ustedes que nos pusieron en la pantalla un número indescriptible con un montón de ceros? Fueron ejecutados extrajudicialmente, no muertos en combate. Los hijos de los guerrilleros, y en el supuesto que los pobladores fueran guerrilleros, ¿los hijos de los guerrilleros pueden ser considerados guerrilleros? No. Es como hoy estuviéramos diciendo que todos los descendientes de cualquier acusado de este caso o los familiares de cualquier acusado de este o de otro caso también son responsables. No. Una persona que pudiera compartir los ideales de los grupos subversivos sin tomar acciones, sin tomar armas, ¿podía ser considerado como tal? No. Se puede justificar la tortura, se puede justificar los actos denigrantes, se pueden justificar las violaciones sexuales por considerar que es subversivo. No. Los convenios de Ginebra prohíben tajantemente eso. ¿Puede existir o algún tipo de excepción a la integridad física o mental, la vida de la población civil para alcanzar los objetivos de las misiones militares? No. Para eso están los convenios de Ginebra, que norman eso. Es importante traer a colación, en ese sentido, señores jueces y señoras juezas, los principios del derecho internacional humanitario, la distinción, la proporcionalidad y la provisión de los males superfluos. Se estaba atacando a niños, a bebés, a mujeres, a hombres, ancianos, desarmados. No tenían ni ropa, no tenían ni un techo siquiera. Por eso, y para ir concluyendo, señores jueces, es importante entender que lo que vimos acá está inmerso en un marco jurídico nacional e internacional que hemos ratificado y confirmado las acusaciones planteadas por el Ministerio Público. Que el acusado José Efraín Ríos Montt tenía el dominio del aparato de poder en forma absoluta, que fue quien dirigió las estrategias políticas y que le dio continuidad a esas estrategias políticas contrasubversivas. Y aquí ya no voy a repetir eso, lo dijo el general Robles, lo dijo el general Quilo Ayuso, lo mencionó el general Godoy Burbano. ¿Cómo estaba esa cadena de mando? Lo dijo él mismo. En la capacidad de mando. Y si yo no estoy aquí, si yo no controlo al ejército, ¿qué estoy haciendo aquí? Él mismo lo dijo. Tenía ese dominio del aparato de poder, que era el único que podía cometer estas atrocidades. ¿Cómo lo hizo? Dándole continuidad a esta política, consolidando esta política. Bueno, para eso necesitó el apoyo de sus asesores. Y ahí las apreciaciones para caracterizar al enemigo interno fueron dadas por el oficial de inteligencia del Estado Mayor. Y tampoco es que lo digamos nosotros, lo dijo el general Quilo Ayuso, lo dijo el general Robles, lo dijo también el general Godoy Burbano, revisen el audio. Pero más que eso, es importante en cuanto a la inteligencia, revisar también el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Si bien es cierto, no tenía mando, en la cadena de mando, tenía su propia estructura. Y así también lo vinieron a decir aquí los peritos técnico-militares. Pero vean el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Cómo la inteligencia es, en el aspecto militar, la inteligencia es un elemento importante para la estrategia política contrasubversiva que el ejército a través de su alto mando estaba planificando. Había que sofisticar, había que incrementar para mantener el control absoluto de todo el país. Vean el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Y a través de eso se le crea su estructura, su canal de inteligencia, como lo dice el general Robles, al oficial de inteligencia de Estado Mayor. También es importante que ustedes vean el plan de campaña Victoria 82, cómo es que se da esta contribución para la toma de decisiones. ¿Cómo es que se daba el conocimiento? Ya fue amplio ayer el señor fiscal, cada 15 días, en forma permanente con el COC del Estado Mayor. Y en ese sentido, pues, es importante, señores y señoras juezas, decir que efectivamente los acusados fueron responsables de los hechos y acciones que se les acusa. Se ha ratificado y comprobado cada una de las dos acusaciones planteadas. Y para esta representación no cabe duda de que se ha quebrantado la presunción de inocencia que en un juicio justo tienen derecho los acusados. Con la producción de toda esta prueba que hemos mencionado, ha quedado quebrantada esa presunción. Y por eso, con todo respeto, les solicito a ustedes que procedan a analizar esa prueba, que la confronten con la acusación, con las acusaciones planteadas por el Ministerio Público, y que la enmarquen en este marco jurídico nacional e internacional. Porque no interesa solo al pueblo de Guatemala. Estamos ante hechos de trascendencia internacional. Y que se dicte una sentencia, como lo dice Blas Pascal, una sentencia fuerte, como lo dice San Blas Pascal. La justicia sin fuerza es ilusoria, y la fuerza sin justicia es tiranía. Pues tiene que dictarse una sentencia que realmente cumpla con los estándares internacionales mínimos del derecho internacional. Tiene que dictarse una sentencia que recoja y reivindique la memoria histórica de miles de víctimas de la región Ischl. Pero más que eso, tiene que reivindicar esa historia negra del país, esa historia negra de Guatemala, esa historia negra que nadie quiere repetir. Y yo me atrevería a decir de que todos los testigos les pidieron a ustedes: lo que quiero es justicia y que esto no vuelva a repetir. No quiero que mis hijos, mis nietos, lo vuelvan a vivir. En conclusión, esta representación, con todo respeto, solicita a ustedes que en el momento de dictar la sentencia se dicte una sentencia de carácter condenatorio, porque se ha comprobado las tesis acusatorias del Ministerio Público, y en consecuencia y de conformidad con lo que establece el artículo 36 del Código Penal, se establezca la responsabilidad penal por su participación de los dos acusados, declarándolos culpables de haber cometido los delitos de genocidio regulados en el artículo 376 del Código Penal y también regulado por la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio, así también que son autores responsables de los delitos contra los deberes de humanidad, regulado en el artículo 378 del Código Penal. Estos en concurso real, porque hay que tener en cuenta que la intención o propósito de destruir al grupo étnico ISIL conllevó además en forma separada el incumplimiento de los convenios de Ginebra y particularmente del artículo 3 común de los mismos convenios citados. Para concluir, realmente quiero traer a la memoria de ustedes lo que dije en mis alegatos iniciales, lo que dijo Nicolás Corio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es un ISIL sobreviviente que fue a una audiencia a plantear el incumplimiento del Estado en el tema del resarcimiento. ¿Por qué quiero traer a colación esto? Porque es lo que hemos visto en este debate, es lo que hemos visto en estas audiencias, es lo que seguimos viviendo en Guatemala contra los grupos étnicos de ascendencia maya. Y él dijo, como que nos miran, como que no tenemos razón, como que no tenemos dignidad, como que somos salvajes, pero somos seres humanos iguales que los seres humanos del mundo. Muchas gracias, señores jueces, señoras juezas.